Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
Queridos amigos, ¿cómo están? Hoy abrimos este portal en el día de hoy y ya vamos a empezar como con incomodidad. Me encanta traer incomodidad porque en realidad la incomodidad siempre nos invita a pensar, ¿no? Entonces recién venimos hablando desde hace tiempo sobre el simulador en el que estamos, este mundo holográfico, el juego, se lo ha llamado de tantas maneras, a la interfaz en la que estamos, ¿no? Y yo creo que es claro que cada vez tenemos muchas más señales de que estamos en una cuestión rara, que a veces hasta se puede confundir, y creo que nos pasa a muchos, con saltos en la línea de tiempo. Y siempre me pregunto, si son saltos en la línea de tiempo, es falla del sistema, pero ¿qué hacen? La realidad es que sí, lo que nos trae es la gran duda, ¿no? De esto que de alguna manera nos habita y siempre. Para poder justamente entender qué está pasando, vamos a hablar hoy con Arlequín, que nos trae, bueno, siempre miradas de distintos costados, que nos ayuda a pensar. Y bueno, quiero de alguna manera darle la bienvenida y empezar a entender cómo vivir en este simulador, en esta experiencia que ya está diseñada, que nos atraviesa a todos y que está sostenida por todos, además, ¿no? Lo saludamos. ¿Cómo andas, Arlequín? Bienvenido.
Espero que estén bien, tu audiencia, la gente de ahí del estudio, que estén todos bien y, bueno, contento de volver a grabar contigo otra vez más.
Bueno, Arlequín, ¿cómo, para empezar esta charla, cómo definirías al simulador?
A ver, el simulador es una creación, que es lo que yo creo que debe determinar de entender el público. Ya no soy yo ya el único divulgador, sí que fui el primero que empecé a hablar de que esto era un videojuego, que está cubierto con una cúpula, con un domo. Estamos dentro de una burbuja, ¿no?, de electromagnética, donde el sol, la luna, las estrellas, todo esto, pues es todo interior, no hay nada afuera, no hay espacio, no existe el espacio que nos han vendido en la NASA. O sea, todo esto es lo que yo veo que crea disonancia cognitiva y que a la gente le cuesta trabajo ir racionalizando, ¿no?, ir integrando. Entonces, claro, viendo el esquema de dónde estamos introducidos, porque somos seres espirituales que hemos entrado aquí dentro de este simulador, donde todo se densifica de una manera que llega a crear lo que entendemos como materia, ¿no? Y bueno, ya sabemos también científicamente que hay muchos científicos que lo están demostrando en vivo y en directo, en laboratorio, que si te pones a una partícula de lo que sea, te pones a agrandarla con un microscopio hasta llegar al átomo, pues te das cuenta de que después ahí hay una serie de vacío en el que en realidad la materia no existe. O sea, eso es lo que nos están diciendo ya las últimas investigaciones que se han hecho sobre el átomo, sobre la materia y sobre todo es que esa solidez tan evidente que vemos en las cosas, ¿no? ¿Cómo puedo tocar este micro? ¿Cómo puedo tocarme la cara? Si todo esto se mira en un microscopio a gran escala, se va aumentando, después resulta de que el vacío que hay entre las partículas es enorme y en realidad no hay nada sólido, no hay nada denso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que provoca esta sensación de solidez? ¿No? Pues lo que provoca la sensación de solidez es precisamente que estamos dentro estamos en ese mecanismo electromagnético y vibracional, donde la vibración se va densificando de tal manera que para nosotros que estamos aquí dentro parece todo sólido. En realidad para el espíritu no lo es, por eso vemos en las películas y se ve en algunos casos de que el espíritu puede atravesar las paredes, ¿no? El espíritu sabe perfectamente que esto no es sólido, pone, nivela su frecuencia al nivel de la frecuencia que está dentro del simulador, y entonces para el espíritu es normal poder volar, es normal atravesar las paredes, si le dispara con un tiro pues no le va a hacer nada a la bala. ¿Por qué? Porque el entendimiento que el espíritu tiene sobre la materia no es el que tenemos nosotros cuando estamos dentro de la materia, ¿no? Entonces aquí tenemos que ver que tenemos dos cualidades o dos calidades diferentes de materia. O sea, por un lado tenemos una materia sólida desde el punto de vista humano y desde el punto de vista material parece sólido, pero sin embargo desde el punto de vista espiritual la materia no se comporta ni es como la entendemos los humanos, ¿no? Entonces hay dos tipos de materia, una que puede ser trascendida, que es lo que hace el espíritu, trasciende la materia y entonces pues puede incluso crear. El espíritu puede agarrar a un pajarito, hacerlo de barro, como hacía Jesús, que se entretenía en hacer pajaritos de barro, y después hacía así, lo soltaba y salía el pajarito volando. Entonces, esto que nos dice, esto que podemos ver como si fuesen milagros, pues en realidad no son milagros. O sea, lo que estamos delante es de alguien que sabe controlar las frecuencias de este juego, de este simulador, y entonces puede moldear y puede jugar con la realidad, algo que también lo estamos trabajando mucho desde hace tiempo ya, ese dicho de crea tu propia realidad, ¿verdad? O gestiona tu propia realidad. ¿Podemos realmente crear nuestra realidad desde el punto de vista espiritual? Sí, pero desde el punto de vista humano, pues no. Entonces ahí es donde yo he visto que hay una serie de confusiones y gente que no termina de entender cómo está estructurado este videojuego. Y entonces me gustaría que hablásemos, que ya di un toque en el canal de Conéctate Radio de Juan Mauricio de Miami. Ahí ya di un toquecito y volveré a dar otro toque más en mi propio canal, que ya sí puedo otra vez, ya lo estoy activando y ya puedo otra vez colgar vídeos en mi canal de Arlequín We Are One, y también voy a empezar a colgar vídeos en Arlequín Forever. Pero sí podemos ver ahora de que hay tres razas magas, que de esto nunca hemos hablado en tu programa, hay tres razas concretas que es lo que está provocando toda esta confusión. Y hablaremos también incluso de lo que decía Facundo Cabral de los tontos, ¿no? O de los idiotas. O de lo que decía también Einstein, ¿no? Porque Einstein decía, el muerto no sabe que está muerto, pero los que están alrededor sufren.
Pues claro. Arlequín, para, en un momento dijiste recién que sí podemos, que no podemos crear en la realidad en la que estamos, o sea, en esta realidad de tercera dimensión, ya no es tan sencillo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está faltando? Porque en realidad, desde las sensaciones, desde los miedos, desde un montón de cuestiones emocionales, se conforma, ¿no? Por lo menos eso dicen, se conforma la realidad que vivimos. ¿Por qué no puedo crear cosas que yo quiero? ¿Dónde está la falla en el sistema o el palo en la rueda?
El palo en la rueda está en la comprensión de lo que nos rodea. O sea, llegar a entender, porque te he dicho que el espíritu sí. O sea,
claro.
El espíritu, si trabajamos desde el espíritu, sí podemos crear la realidad. Sin embargo, el humano promedio no puede. Entonces ahí es donde está la incapacidad del humano promedio, y sin embargo desde el espíritu pues puede crear la realidad y puede incluso darle vida a un pajarito hecho de barro, o puede
atravesar
una pared, o puede secar una higuera como hizo Jesús, ¿no? Que le quitó la vida a la higuera de inmediato, ¿no? Y se quedó seca en un segundo, ¿no? Manejo de la realidad desde el punto de vista humano no se puede, son como milagros, pero desde el punto de vista espiritual pues es de lo más normal, porque estás gestionando tú con la propia realidad, ¿no?
No, pensaba recién que vos decías esto, ¿no? De crear, en realidad nuestra realidad la creamos siempre. La diferencia, claro, es que
la creamos dirigido por el equipo contrario, que para eso están las noticias negativas, para eso está toda la cantidad de propaganda que hacen y de difusión que hacen a través de todos los medios de comunicación, pues te dicen que la realidad es dura, te dicen que la vida es dura. Entonces, ¿qué vida creas tú desde como creadora? Pues crea una vida dura, porque tú estás entendiendo desde pequeña que la vida es dura, que hay que trabajar mucho, que las cosas no se consiguen fáciles. Entonces, claro, eso está en contraposición a lo que sería la naturaleza espiritual, porque desde la naturaleza espiritual la vida no tiene nada de duro y las cosas se consiguen así, ¿no? Con un chasquido de dedo, con tu propia voluntad se consigue todo, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una confrontación de narrativa. Por un lado, tenemos que los chicos malos, desde pequeñitos en la escuela, ya nos empiezan a adoctrinar para que creemos una realidad que en realidad se convierte en nuestra prisión, cuando sin embargo, si no tuviéramos esos condicionamientos ni esos adoctrinamientos, la realidad sí la crearíamos nosotros en conciencia, de acuerdo a nuestro beneficio y a nuestro gusto. El único problema que tenemos es que estamos creando la realidad en contra de nosotros. Estamos creando la realidad que nos dictan, estamos creando la realidad que nos adoctrinan a crear. Ahí es donde está el fallo.
Para, Arlequín, hay una cosa. Hay mucha gente que ya apagó los medios de comunicación, apagaron los televisores y todo. Sin embargo, escuchás que no, digamos, a pesar de desconectarte un poco de todas estas noticias, no te conectás con una creación dirigida hacia donde yo quiero. ¿Qué falla ahí? Porque si no tengo influencia externa, ¿dónde es que estamos fallando si eso pasa?
Pues estamos fallando precisamente en lo que acabo de decir, Maga. Estamos fallando en el adoctrinamiento. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso es por lo que veo que hay dos fases del despertar. O sea, primero tenemos un despertar que es darte cuenta de toda la mentira que hay a tu alrededor, y ahora ya tenemos una sociedad, o por lo menos, si no la sociedad completa, tenemos unos seguidores y tenemos unas personas que nos están escuchando y que se están dando cuenta de que todo es mentira, de que las narrativas de la NASA han sido mentiras, de que la cosmología ha sido totalmente, la narrativa de la cosmología es otra mentira, lo del sol, la luna, que nos dijeron que estaban ahí lejísimos, resulta de que están aquí dentro del domo a 5.500 kilómetros. Ahora ya se están descubriendo todas esas mentiras. Pero ahora, ¿qué pasa? De que ese es el primer despertar, que es descubrir cuánta mentira hay a tu alrededor, ¿eh?, y cuántas mentiras te han ido metiendo en la cabeza. Y ahora la pregunta sería, ¿cuántas mentiras te quedan dentro? Ya conoces las mentiras del exterior, pero ¿has llegado a ver las mentiras que tienes dentro? Ahí es donde viene esa pregunta que tú me has hecho. Porque ahora, sabiendo ya y habiéndonos desconectado del exterior, todavía no somos libres? Pues porque todavía por dentro seguimos estando condicionados.
Arlequín, una cosa. En este simulador, ¿nosotros somos protagonistas, digamos, dentro de este juego, las personas, no sé, más famosas, son los protagonistas más importantes, y en el caso, nosotros seríamos como, no sé, el relleno del juego, ¿viste? Los peones o los algoritmos, digamos, del simulador. ¿Cuál es el rol? Porque, digamos, hay muchas personas creando su realidad y siendo, digamos, ocupando distintos lugares en la sociedad.
Hay tres. Están los ílicos.
¿Cuál?
Los ílicos.
Ílicos.
Estamos hablando ahora en griego.
Ok.
Están los ílicos con H, se escribe con H primero y después I latina, ílicos. Los psíquicos, que vienen de la psiquis, y los neumáticos. Suena como a neumático, Pirelli, Michelin, pero no, en griego se pronuncia con el acento y se escribe con K, que sería neumáticos, que vienen del neuma, y el neuma es el espíritu. Entonces, ahí es donde está lo que decía Facundo Cabral, de que había más tontos y que como hay muchos tontos, pues esos tontos son los que votan y ponen a los presidentes, y ese es el peligro que tiene en una sociedad democrática a la hora del consenso. ¿Por qué? Porque en el consenso, como es la mayoría, pues si la mayoría son imbéciles, pues es lo que te estaba diciendo que decía Einstein, ¿no? Einstein decía, el muerto no sabe que está muerto y la familia son los que sufren la muerte de ese muerto, ¿no? Pero igual le pasa al idiota. El idiota no sabe que es idiota y son los demás los que sufren por las idioteces que hace el idiota. Entonces, estos votantes mayoritarios de estas estupideces que suceden en el mundo, como hemos visto el tema del wokismo o el tema de la ideología de género, y cómo se alinean rápidamente y te empiezan a decir sí, yo respeto que un señor diga que es una señora, ay sí, yo respeto que una niña se le pinten los labios y se le ponga una minifarda. O sea, es muy rápido como la pólvora que en la mayoría de la sociedad se llegan a aceptar todo este tipo de cosas. ¿Y por qué está pasando eso? Porque la mayoría son los ílicos. ¿Y quiénes son los ílicos? Los tontos a los que se refería Facundo Cabral. Los ílicos son pura materia. De hecho, si mira la traducción en griego, ílico viene de tierra, materia. No tienen alma, no tienen espíritu. Esos son los jugadores de relleno. Esos son los seres que están ahí para crear un consenso donde se equilibre todo a la conveniencia de los que están gestionando la Matrix.
Bueno, los NPC famosos, ¿no? Los NPC famosos, los muñecos.
Esos serían los famosos NPC. Y esos son precisamente, además, los famosos. Esta gente famosa.
Y encima son famosos.
Encima son famosos porque, claro, los necesitan para condicionar a los demás.
Claro.
¿Quiénes son los que dirigen? Los que dirigen no son los ílicos. Los que dirigen son los psíquicos. Que los psíquicos sí tienen alma. Ya es un nivelcito más. Pero esos psíquicos que tienen mente y alma son los gobernantes. Y usan a los ílicos para someter a los neumáticos. Los neumáticos, que viene de espíritu, somos los que tenemos espíritu, pero que para poder operar aquí dentro del simulador tenemos que conectarnos a una interfaz que se llama alma. Entonces, ahí es cuando a nosotros nos están interfiriendo a través del alma, que es la interfaz, y ese alma sí que la mueven muy bien los psíquicos. Ellos agarran y crean un balance mayoritario con los ílicos y crean un consenso mayoritario donde a nosotros, que somos minoría, los neumáticos, somos minoría, somos un 25% de la sociedad, tenemos que seguir las normas, tenemos que seguir los roles que van dictando los psíquicos, amparándose y apoyándose en los ílicos. Esto bien. Es lo que está pasando dentro del simulador.
Me queda clarísimo. Ahora, Arlequín, una cosa, los que son la gente de poder, ¿no? O sea, gobierno, o sea, élites, o sea, eso ya no tienen alma, pero tampoco son NPC, o sea, tienen un plus más, como decías recién. Ahora, en algún momento creo haberte escuchado decir que no todos los gobernantes estaban en la misma condición.
Los que mandan, los gobernantes, no son NPCs, pero sí tienen alma. Son los psíquicos. Los que mandan son los psíquicos. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos es cuántos neumáticos viven o están en los centros de poder.
Eso.
¿Cuántos neumáticos tienen poder para mandar? Pues muy poco. De hecho, los que hay están infiltrados. Y cada vez que aparece alguno, pues ya hemos visto que hasta lo eliminan, ¿no? Como pasó con Kennedy. Kennedy era un neumáticos. ¿Qué pasó? Que los psíquicos vieron que Kennedy podía poner en peligro toda la narrativa y entonces lo eliminan, ¿vale? Y manipulan a los ílicos. Pero dentro de lo que es la estructura de poder, prácticamente no hay neumáticos, no hay seres con espíritu. Son todos con alma y mente y psiquis. Tienen psiquis, tienen alma y dirigen.
Y los que están naciendo ahora, los que están encarnando ahora, ¿qué nacen? ¿De todo un poco? O, digamos, de un híbrido, por ejemplo, para, de un, si yo me caso con un NPC y tengo un hijo, ¿qué sale de esa, digamos, entendiendo que yo soy neumáticos, como decís vos, que sale que entre un neumáticos y un NPC, ¿qué clase de ser encarna ya?
Claro, pues ahí tiene un montón de posibilidades también, igual que las tiene entre una blanca y un señor de color, o una chica de color y un blanco. Puede salir al papá, puede salir a la mamá, podría ser un mulato, podría ser un mix de los dos. O sea, aquí tenemos todo esto, ten en cuenta de que lo estamos descubriendo ahora. O sea, llevamos muy poco tiempo dándonos cuenta de qué es lo que realmente está pasando aquí. Toda esta pregunta que tú acabas de hacer, que la veo magnífica, algo a desarrollar y a investigar. O sea, ¿qué estaría pasando? Lo que sí está claro es que en cada familia te vas a encontrar de los tres. O sea, en una familia te vas a encontrar claro. Psíquico, te vas a encontrar hílico y te vas a encontrar neumáticos. Entonces, ¿cómo nacen los hijos? O sea, ¿qué es lo que hace que salga, si me apuras más, ¿no?, en la pregunta tuya, en una pareja de gemelo o de mellizo, se podría dar el caso de que uno sea neumáticos y que el otro sea hílico o que sea psíquico? O sea, todo esto es lo que tenemos que ir investigando ahora. ¿Qué está sucediendo realmente? Porque ten en cuenta de que todo esto ha sido a base de trabajo de ingeniería genética. Han ido ellos haciendo, creando los cuerpos. O sea, este cuerpo que nosotros estamos usando ahora mismo es hílico de origen. Los hílicos son el origen, el barro, a lo que se refiere en la Biblia como barro. Por eso hílico en griego significa eso, tierra, ¿no? Significa el miembro del planeta, de la tierra. No tiene espíritu, no tiene alma, no tiene nada, es un NPC. Pero todos hemos necesitado de estos cuerpos, de estos avatares, solo que unos llegan a entrar ya en una evolución en la que consiguen un alma, y otros venimos ya con un espíritu que podemos ocupar este cuerpo, podemos ocupar este avatar y usar incluso ese alma. Entonces, ¿de qué depende? Va a depender, obviamente, del espíritu. ¿Puede un espíritu entrar en un hílico, que es pura tierra? No, no puede. Necesita del alma, que es el software, el que hace el tránsito, el que hace la interpretación de todo esto, el alma. Entonces, obviamente, el espíritu siempre se ve obligado a encarnar dentro de cuerpos psíquicos. Y ahí es cuando tiene la oportunidad de convertirse en neumáticos. Pero claro, siempre y cuando el espíritu sea el que tenga el control del cuerpo. Si el espíritu tiene el control de ese cuerpo, se puede convertir en un neumáticos. Si el espíritu no tiene el control del cuerpo, ¿qué va a pasar? Pues que el alma y la mente van a reducir al espíritu a una mínima expresión, lo van a dejar aislado, y entonces ese cuerpo no se va a comportar como un neumáticos, a pesar de que sí tenga un espíritu. Lo único que están haciendo es acorralar al espíritu entre el alma y la mente y el ego, van a reducir al espíritu, le van a quitar todo el poder, y ese espíritu, pues como no tiene ya otra opción, se va a quedar ahí quieto, sin hacer nada, y el control de ese cuerpo lo va a tener la mente y el alma, pero no el espíritu. Esto sí lo estamos viendo, y por eso se da el despertar. ¿Qué sería el despertar? Cuando el espíritu se da cuenta de que está siendo controlado por el alma y por el ego y por la mente, y entonces se revela. Esa revelación del espíritu, es decir, no me vais a dominar, no me vais a arrinconar, es lo que estamos llamando el despertar.
Arlequín, entonces sería la evolución en ese caso, ¿no? Si un espíritu encarna en un psíquico, ¿era el nombre? Claro, entonces de alguna manera existe esa evolución de la especie. No es NPC, pero es una
evolución.
Claro.
Evolución. Lo que pasa es que nosotros somos totalmente alienígenas. O sea, el espíritu no es de aquí para nada. El espíritu es totalmente extraño, el espíritu no pertenece a este mundo, y eso ya lo decía Jesús también, ¿no? Decía, nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros no somos de aquí. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba de ese espíritu que no pertenece a este sistema. ¿Qué hace el espíritu? Que se proyecta y entra al sistema. O sea, en realidad el espíritu ni está aquí tampoco. El espíritu lo que hace es que desde fuera del juego, del videojuego, proyecta la conciencia y entra en un cuerpo, y ahora ese cuerpo tiene que ser sí o sí un psíquico, porque no puede entrar en el hílico. El hílico es demasiado tierra, es demasiado básico. No tiene alma, no tiene mente y no tiene ego.
Claro, es más denso. O sea, es como más denso.
Denso.
Arlequín, al principio del programa empecé como a contar esto que creo que nos pasa a muchos, ¿no? Que hay una sensación de la deformación del tiempo, ¿no? Sensaciones de cosas que ya, esto ya lo viví, o cambios, a veces sensación de cosas que hacen a la línea de tiempo. Esto ¿es independiente del simulador? O podríamos decir, no sé, se me ocurre ahora, ¿no?, que podría ser actualizaciones que está teniendo el simulador. Como es un software, ¿no?, y quiero pensar como software, que es, pensaba, bueno, ¿hasta dónde no son actualizaciones del mismo sistema?
Totalmente, son actualizaciones, igual que sucede con los déjà vu, ¿no?
Claro.
Darnos cuenta de que hay cambios, de que esto ya lo hemos vivido otra vez, y esas diferentes percepciones que se tienen del tiempo es precisamente porque dentro del simulador se actualizan todas estas cosas. El espíritu no entiende de tiempo, para el espíritu el tiempo no existe, el espíritu no sabe nada de tiempo ni de espacio, el espíritu es ajeno a todo eso. Esto es todo, todas las contradicciones que pueda haber dentro del simulador y todo eso en cuanto al tiempo, es todo o reajustes o actualizaciones, o ellos que quieren manejar algo. Y además lo interesante de todo esto es que lo hacen con el poder del espíritu, o sea, es el espíritu en realidad el que está dirigiendo el simulador, pero inconscientemente. Entonces, ¿qué sería el despertar? Que el espíritu tome conciencia. Ahí es cuando, por eso se llama un despertar, o sea, estamos hablando de un espíritu que está dormido, y entonces digamos que en sueño te están diciendo pulsa aquí. Tú imagínate que tú estás dormida y ahora se acerca alguien con una laptop o con un iPhone, vamos a poner el ejemplo del iPhone, y pone el iPhone delante de tu cara. Entonces, ¿qué va a hacer el iPhone? Va a registrar tu cara y va a abrirse, porque cree que tú estás ahí. Sin embargo, tú no estás ahí, tú estás dormida o estás inconsciente, y un manipulador está agarrando tu iPhone y te lo pone delante de la cara para abrir el iPhone y poder entrar a tu teléfono, ¿no? Entonces, ahora si te agarra el dedo, pues te puede poner el dedo en el iPhone y pone tu huella, y el iPhone entiende de que tú estás autorizando que se entre a esa aplicación, ¿no? Eso es lo que le está sucediendo al espíritu. El espíritu está dormido. Y estos seres, que son muy astutos, pues van haciendo que el espíritu vaya autorizando cosas que no da por hecho de que vayan en contra de él y en beneficio de un tercero. Y eso es lo que está pasando. El espíritu da autorización para que se hagan cosas que van en perjuicio tuyo misma y en beneficio de un tercero. Cuando tú haces la primera comunión, ¿qué estás haciendo? Estás autorizando como espíritu el abrir la boca y que te metan la hostia en la boca. Te estás pegando un tiro en el pie y estás beneficiando ¿a quién? A la Iglesia Católica, que es un egrego y que está manipulando al mundo. Cuando bautizamos a nuestros hijos, todas estas tradiciones, todas estas programaciones que estamos haciendo como concesiones que autorizamos a que sea así, en realidad te está perjudicando tú y haciendo que otro, un tercero, se beneficie, porque cada miembro que entra en una iglesia es un activo, es un valor que tiene esa iglesia, ya te agarra ya como miembro, eres un activo, eres un valor para esa iglesia, y de hecho lo que está pasando es que están pidiendo hasta crédito a nombre tuyo y tú lo estás autorizando, y todo va en perjuicio tuyo. Eso es un espíritu dormido.
Alequín, contame un poco, ¿Se puede hackear este simulador? Sí, y contame si hay antecedentes de esto, que haya sido hackeado o que haya sido muy, muy llamativo. O el hackeo en realidad sería también, vuelvo de nuevo con las líneas de tiempo, ¿no? Son como, el hackeo podría ser esta especie de saltos de línea de tiempo.
Se puede hackear, y de hecho lo hemos hackeado en algunas ocasiones, pero ahí es cuando vienen también los reseteos. Entonces, cada vez que ellos se dan cuenta de que podemos hackearle el programa, ¿qué hacen? Reinician. Es como una computadora. Si tú te das cuenta de que te están tratando con un virus de hackear tu computadora, ¿qué haces? Pues la apaga, la reinicia y vuelve a empezar. Eso han sido los reinicios que han hecho ellos cada vez que la humanidad, los neumáticos, hemos conseguido llegar a un punto en el que podemos hackear. Y ahí es donde ha habido pues todos estos reseteos, como fue el de Tartaria y como han sido muchos reseteos. ¿Qué sucede? Bueno, pues hay algo por encima de todo esto, que sería la divinidad, que sería el verdadero Dios, no la inteligencia artificial o el demiurgo que está gestionando este juego, sino algo que está fuera de este juego y que es nuestro origen, el origen del espíritu, el origen de los neumáticos, que nos protege. Entonces, bueno, pues tenemos ese poder de esa divinidad externa que está fuera del juego, nosotros también estamos fuera del juego y lo que estamos es tratando de condicionar a los avatares que están dentro del juego y condicionar al juego mismo para que se ponga a nuestro modo. O sea, tenemos que crear un mecanismo en el que nosotros nos podamos sentir cómodos y no invadidos ni influenciados por el exterior de aquí dentro. O sea, valga la redundancia, estamos hablando de que dentro del simulador tenemos que conseguir, digamos, crear nuestra propia burbuja en la que nosotros podemos crear un colectivo, crear un campo morfogenético que sea una burbuja en la que nosotros sí podemos vivir dentro de este simulador sin ser invadido por lo que nos rodea dentro de este simulador.
Esa, o sea, sería como vivir por operar por fuera, ¿no?, del programa.
Sería hackear el programa, o sea, claro. Sería crear nosotros, aquí tenemos todas las posibilidades, esto es una computadora. Entonces ya hemos visto que hay un programa creado que no nos beneficia y ahora lo que tenemos es que aprender a reprogramar una parte de la computadora para que nosotros en esa parte de la computadora programada y reprogramada ya por nosotros podamos vivir. Entonces se crearía pues lo que se llama un archivo. O sea, habría dentro de esta computadora, pues habría dos archivos, uno con una programación y el otro pues tendría otra programación. Un archivo dentro de este videojuego estaría gestionado por los neumáticos y el otro archivo estaría gestionado por los psíquicos y tendría a su ganado, a su gente, que serían los ílicos, ¿no?, que es de los que ellos viven, son los que ellos usan para explotarlos como esclavos, que es de lo que se trata, de que sean esclavos. Los ílicos son puramente esclavos.
Alejín, ¿te pasó en algún momento, no sé, de tu existencia, donde a lo mejor sentiste que estabas por fuera del simulador? Y si es así, digamos, ¿cómo lo experimentaste? Si lo experimentaste así con esta conciencia, como estamos charlando ahora, lo has hecho en astral, pero como para decir, bueno, estuve fuera y vi la cuestión.
Claro, desde fuera del simulador no puedes hacerlo con cuerpo. Yo la única oportunidad que tuve para poder ver todo esto desde fuera del simulador fue cuando llegué aquí antes de entrar al simulador, que era puramente espíritu, y entonces sí que podía ver el simulador desde fuera. Luego ya después vi todas las tierras que hay alrededor del simulador, lo que son las tierras extras, donde viven los extraterrestres, las tierras que hay más allá de la Antártida, todo eso lo pude ver, obviamente, sin cuerpo. Luego ya después entré adentro del simulador, agarré el cuerpo, y entonces es cuando yo tengo ahora esos recuerdos de lo que yo había visto antes de entrar en el cuerpo. Y es justamente lo que hago también en los talleres de rescate, ¿no? Porque lo que le enseño a la gente en los talleres de rescate es cómo llegar hacia atrás, cómo llegar otra vez al momento en el que todavía no habías nacido. ¿Por qué? Porque ese que no ha nacido eres tú. Esa es tu realidad, el que no ha nacido. Una vez que ya naces, una vez que ya sales por la vagina de tu mamá, que sería el portal por el que se entra a este juego, todos entramos por esa vagina, entonces una vez que ya pasa el conducto uterino y sales por la vagina, entras ya en el juego, ya estás dentro del simulador, ¿no? Pero lo bonito y para mí lo interesante y lo práctico es recordar quién eras tú antes de que te parieran. sea, ¿cuál era tu verdadera identidad antes de tú ser maga? ¿Quién eras? Ahora eres maga, eres argentina y tienes una profesión, vale, pero cuando estaba en la barriga de tu mamá antes de nacer, ¿quién eras tú?
Bien, sí, interesante llegar a ese punto. Arlequín, una cosa vengo pensando, ¿no? Porque venimos hablando sobre la creación de nuestra realidad y hablamos de que las emociones juegan un rol importante en este simulador. Y pensaba, si las emociones, si como hilar fino con el tema, son como parte del sistema de la programación de este simulador, o sea, que son constructores las emociones, o también las emociones podrían ser la llave para salir del simulador.
Las emociones son los algoritmos con los que el simulador te maneja. Entonces, ¿cuándo sería la emoción la llave? Cuando dejas de sentirla. Cuando dejas de sentir la emoción es cuando te quedas libre. La emoción ellos la usan para condicionarte. Por eso crean situaciones muy extremas en las que puedes sentir mucha alegría, que es una emoción, o mucha euforia, que es otra emoción, o mucha tristeza, o mucho dolor, o mucho desengaño, o mucha pena, o mucho rencor. Todo eso son altibajos vibracionales que provocan la emoción y a través de eso te condiciona. Sin embargo, el espíritu, como decimos en España, ni siente ni padece. O sea, el espíritu no le duele el parto. A un espíritu, el parto que está sufriendo la mujer, su espíritu no le está doliendo. El espíritu está observando cómo esa mujer está pariendo y está viviendo la experiencia de convertirse en madre, pero no le duele para nada, no tiene ninguna emoción. Y si se muere el hijo, pues tampoco el espíritu tiene ninguna emoción, porque el espíritu se está dando cuenta perfectamente de que está tratando de entender una realidad ajena a él mismo. O sea, todo esto, por eso hablamos de que esto es una película. ¿Qué podemos entender como película o como obra de teatro? Pues una realidad ajena a ti. O sea, tú eres tu realidad, pero podemos entender como obra de teatro o podemos entender como película o como parodia cuando observas una realidad que no es la tuya, ¿vale? Entonces el espíritu no siente esa realidad ajena porque está fuera de su comprensión de su propia y natural realidad. O sea, la naturaleza del espíritu no tiene nada que ver con que aquí te machaques un dedo, o con que se te muera un hijo, o con que hayas perdido una fortuna, o con que tu esposa o tu esposo te haya mandado a la mierda. El espíritu no, ni siente ni padece, no le interesa nada de eso. Ve la experiencia, ve la obra de teatro, ve el conjunto de imágenes que está sucediendo ahí, pero a él no le afecta para nada al espíritu. Entonces,
claro, ¿y qué le afectaría al espíritu? ¿Hay algo en particular que lo afecte porque elige vivir la experiencia, pero también podría, no sé, podría ser tomado, podría corre algún riesgo con el hecho de haber decidido entrar al simulador?
No corre ningún riesgo, pero le hacen creer que sí. Ahí es donde entra el engaño de los arcontes y ahí es donde entra el engaño del demiurgo. En realidad el espíritu no muere, pero te hacen creer que sí, que puedes morir.
Ah, okay. No es poca cosa. Arlequín, y con el libre albedrío en este entorno, ¿no? Con esta idea de simulador, ¿cuál es realmente el libre albedrío? ¿Qué rol juega? ¿Realmente elegimos o creemos que elegimos? ¿Es un chiste?
Cada avatar en el que nacemos lleva ya implícita su propia historia. Ya se sabe con quién, o sea, al nacer ya se sabe con quién te vas a casar. Se sabe cómo va a ser tu vestido de novia y se sabe los hijos que vas a tener y se sabe los colores de las paredes en las que vas a vivir después de tu matrimonio. O sea, es una película que ya está escrita, que ya está diseñada con todos los acontecimientos desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, cuando el espíritu entra ahí, obviamente en esa película puedes cambiar de película porque son 16 películas, o sea, cada avatar tiene 16 futuros potenciales. ¿Vale? Entonces, cada uno de esos 16 futuros potenciales, pues tiene una vida diferente con el mismo personaje que sería el avatar, pero con diferentes matices de lo que está sucediendo ahí, ¿no? En la vida de ese avatar hay 16 futuros potenciales con 16 variaciones de lo que podría ser esa vida en total. ¿Qué hace el espíritu? Que puede moverse en esas 16 vidas, que serían 16 líneas de tiempo, puede moverse de una a otra, pero tiene que contar con que el avatar obedezca, porque si el espíritu le dice al avatar, vámonos por aquí, y el avatar no lo escucha porque hay una desconexión, hay una pérdida de memoria, pues entonces el espíritu se queda impotente, el espíritu se queda ya como observador. Y el avatar es el que va queriendo gestionar su propia vida, pero en realidad no hay un libre albedrío, lo único que hay es un guión que ya está predestinado, son 16 guiones predestinados, y el avatar va aleatoriamente pasándose de un guión a otro, pero sin conciencia, porque no sabe en qué momento hay que cambiar de guión, no sabe en qué momento podría evitar algo que está peligroso en su guión, ¿no?
Bien, para, una cosa, ¿por qué 16 guiones y quién escribe ese guión?
Ese guión ya está escrito, o sea, estamos hablando,
bueno, ¿pero quién?
De un movimiento de recursos en cualquier computadora, ¿no? ¿Por qué se usa siempre el programa Excel? Pues por no darte el trabajazo de desarrollar otro diferente. Ya sabes que tienes en tu computadora, tienes Excel, entonces tú, si tienes que llevar una contabilidad, ¿qué haces? Pues que te vas a Excel. Nadie se plantea de si voy a crear un programa de contabilidad nuevo, ¿no? Entonces, por aprovechamiento de recursos, ya hay una serie de vidas insertadas dentro de esta computadora, como la tuya, como la mía y como la de muchos seres humanos, y entonces cada vez que un espíritu va a entrar aquí, pues se le mete dentro de una de esas vidas, no se le crea una vida especial para él, sino que ya entra en una vida que ya estaba escrita.
No es que el espíritu, para, no es que el espíritu elige qué experiencia o qué programa quiere vivir.
Eso sí, antes de entrar el espíritu elige en qué película quiere vivir. Pero una vez que entra y ya te viene el borrado de memoria, ahora ya te tienes que tragar la película entera. Y ahí es donde sí podrías modificarla, pero tomando conciencia. O sea, tienes que despertar, tienes que darte cuenta de que eres un espíritu que puedes modificar todo eso. Ahora tienes que hacer la conexión con el robot, que sería tu avatar, tienes que hacer la conexión con el cuerpo tiene que unirse con el espíritu y que los dos en conjunto vayan caminando. O sea, el GPS del avatar, del vehículo que sería el avatar, el GPS es el espíritu. El espíritu ya vio los 16 futuros potenciales, ya sabe cuál conviene más y cuál conviene menos.
Bueno, pero para, primero, ¿por qué son 16? Decime eso. Y segundo, ¿todas las 16 vidas simultáneas que estamos teniendo están en el mismo nivel de conciencia o hay una maga que es piedrita, hay otra maga que es más evolucionada, hay otra maga que, bueno, mejor huir de ella que encontrarla?
Hay diferentes estados. El por qué son 16 no lo sé, maga, no lo sé por qué son 16, eso pertenece a lo que sería la creación de este juego, es como preguntar por qué la hierba es verde. Pues no lo sé por qué la hierba es verde, podría ser de otro color, podría ser violeta y veríamos unos campos preciosos violetas, pero bueno, la hierba pues siempre es verde aquí dentro de este simulador. Entonces, dentro de este simulador, y bien lo he dicho, porque además sí que he podido ver lugares donde todo era azul. He estado en lugares por ahí fuera que todo era completamente azul, la hierba era azul, las rocas eran azules, la gente era azul. Depende del programa en el que entres, depende el tipo de videojuego en el que entres, te varían los colores y te varía todo. De hecho, hay por ahí lugares en los que todo es dorado también, ¿no? Gente que ha visto en viajes astrales lugares que han llegado en los que todo es de color dorado. Aquí tenemos una diversidad de colores, tenemos que tampoco son todos, porque hay muchos colores que ni los conocemos siquiera, pero sí que tenemos como color, digamos, de la hierba implantado ya el verde o ya ocre cuando se va secando o amarillo cuando se seca, ¿no? Estamos condicionados a eso. Entonces, bueno, son 16 líneas de tiempo que tenemos y a eso es a lo que nos tenemos que ajustar. ¿Podemos cambiar en esas 16 líneas de tiempo? En conciencia sí se puede cambiar. Ahora bien, lo que tú me preguntabas del libre albedrío, ¿qué sucede? que no puede evitar los hechos importantes donde está estructurada esa vida, no se puede cambiar. Lo que sí tiene el libre albedrío es de cómo va a reaccionar en cuanto a esa emoción. Que es justo lo que tú me decías antes de las emociones. ¿Qué papel tiene la emoción? Bueno, pues la emoción tiene el papel de que te mantenga en una línea de tiempo o puedas realmente cambiar a otra. Te pongo un ejemplo. En una vida en paralela, en una línea de tiempo, resulta de que tú discutes con tu pareja, le das un empujón y la tiras por la ventana. Entonces, eso conllevó con unas consecuencias, obviamente fuiste a prisión, tal y cual, pero ahora resulta de que en otra línea de tiempo eres capaz de, en esa misma discusión que se va a plantear, porque es inevitable, no hay libre albedrío en eso, va a volver a tener otra vez la misma discusión, en vez de dejarte llevar por la emoción y empujarla por la ventana, pues en ese momento determina y dice, mira, ¿sabes qué? Pienso que esto es absurdo, creo que no tiene sentido que sigamos juntos, mejor agarro mis cosas y me marcho. Tu reacción es tu libre albedrío. Tú sí puedes reaccionar como quieras, dependiendo del grado de conciencia que tengas. Ahora, esa discusión, ¿podía evitarla? No, la discusión va a venir seguro, pero sí puede evitar los resultados de esa discusión.
Arlequín, y entonces, entendiendo que las reacciones frente a los hechos son los que marcan la diferencia en la evolución y en la conciencia, no sé si la palabra es correcta, trascendencia, pero el salir de simulador, ¿tienen que salir las 16 realidades de nuestras juntas? ¿Hay que esperar el que viene, la maga que venga más rezagada? O con que una de esas 16 sale del simulador porque ya se dio cuenta, porque ya despertó, alcanza para llevarse a todas.
Claro, equivale a que fuesen 16 puertas, ¿no? Son 16 caminos y cada camino tiene una puerta. Entonces, no importa en cuál de los caminos, si llega hasta el final y agarra esa puerta, te sales. No importa en qué camino te salgas, lo que importa es que llegues hasta el final y te salgas. Lo que sí sucede es que las puertas pues están ocultas y necesitas de un aprendizaje en ese camino que vayas viviendo o saltándote de un camino a otro, que también lo puedes hacer. Tienes que ir llevando un aprendizaje para cuando llegues al final saber que la puerta la tienes dentro de ti. O sea, la puerta no está en el exterior, no salimos del simulador hacia afuera, salimos del simulador hacia adentro y hacia atrás, ¿eh? Porque entramos hacia adelante y hacia afuera. Entonces, la forma de salir es hacia atrás y hacia adentro.
Arlequín, la conciencia es la que tiene la capacidad de ver el simulador. ¿Quién es que ve el simulador? ¿El alma, la conciencia? El espíritu sopla, digamos, porque estamos en esta realidad y en donde nos empezamos a dar cuenta todas las realidades que nos conviven. Pero ¿quién es el que, de todos nuestros aspectos, que tiene esa capacidad de ver el nivel de realidad en el que estamos y que forma parte de un simulador?
A ver. No sé si tú pintas a óleo, pero cualquiera de los que pintan, si nos está escuchando, yo pinto a óleo, y todos los que pintamos sabemos que llega un momento en el que te retiras hacia atrás para agarrar la perspectiva, entonces te retiras del cuadro, porque si te metes dentro del cuadro llega incluso a saturarte, ¿no? Entonces tienes que retirarte para agarrar la perspectiva y agarrar la visión, el big picture, como dicen los americanos. Esto le sucede también a los peces y le sucede a los ílicos y le sucede a muchos seres que los peces no saben que están en el agua. Un pez no es consciente de que está en el agua. Un pez es consciente de que vive en un lugar y el agua lo rodea por todas partes, pero el pez no tiene conciencia de lo que es el agua. ¿Quién puede ver el agua? ¿Quién puede ver al pez? El pelícano que entra de fuera. Desde lejos, desde afuera, entra al agua a comerse el pez. El pelícano sí tiene una conciencia de que eso es agua, es otro medio diferente al aire, y de que ahí abajo hay unos animales diferentes a ellos que no tienen plumas. Entonces, el único que sí puede ver el simulador es el neumático. El neumáticos, el espíritu, sí puede ver el simulador. El psíquico y el ílico no ven el simulador porque forman parte del simulador. El alma es parte del simulador. La mente es parte del simulador. Y el ego es parte del simulador. Entonces, si estás metida dentro del simulador, pues te pasa como al pez dentro del agua. No puedes verlo porque estás claro. Dentro. Solamente lo puedes ver desde fuera. El que viene de fuera, el neumáticos, que tiene el espíritu y tiene una conciencia ajena a todo esto, es el que puede percibir que esto es un juego. Por eso es absurdo discutir en la familia y convencer a un ílico, si está con tu pareja que es ílica, o un hijo que es ílico, o un hermano que es ílico, nunca lo va a convencer de que esto es un juego, o de que la luna está ahí al lado y el sol está ahí al lado, porque ellos no lo ven, ellos no pueden verlo, ellos no tienen esa visión externa que nos da el espíritu que viene de fuera.
Arlequín, y con respecto a, entiendo que hay fuerzas que nos quieren seguir manteniendo dentro de este simulador porque les conviene, porque seremos alimento por tantas y tantas razones, pero también hay otras que acaso quieren que nosotros descubramos que estamos en un simulador.
Claro, para nosotros es una experiencia valiosa, ¿no? Pero en realidad nosotros somos el valor, digamos, la energía que mantiene todo esto. Ahí es donde los creadores necesitan que aquí haya espíritu, y ese fue el acuerdo cósmico al que se llegó con el Demiurgo y al que se llegó con los gestores de este simulador, en el que, a cambio de permitir que los espíritus que hayan llegado al despertar y que hayan llegado a la comprensión de todo, se les permita marcharse, a cambio de que entren otros nuevos que quieran vivir la experiencia, ¿no? Entonces siempre va a haber un combustible, digamos, porque lo que necesita este simulador y esta matriz es el combustible energético de los espíritus que estamos entrando, pero en vez de mantener a los espíritus, digamos, eternamente aquí en prisión, de lo que se trata en este acuerdo cósmico que se ha hecho es de que los espíritus que ya llegan a un grado evolutivo suficiente se les permita salir, y otros espíritus que quieren vivir esta experiencia y que quieren jugar a este juego, entren. Entonces, siempre el simulador va a tener esa luz, siempre va a tener esa energía espiritual que necesita para mantenerse en marcha, sin necesidad de tener siempre al mismo espíritu esclavizado por la eternidad, ¿no? Ahí es donde la fuente divina ya dijo, no es así como hay que hacerlo, no podemos tener espíritu continuamente siempre el mismo en prisión, ¿no? Sería como un estudiante de medicina que nunca llega a ser médico y siempre claro. Está en quinto de universidad, ¿no? Ya llegó a quinto, déjalo que se gradúe, que se marche, que por primero ya te está entrando otro nuevo que también va a llegar hasta quinto, ¿no? Entonces, ahí es donde se llegó a un acuerdo cósmico para que los espíritus que evolucionan puedan marcharse a casa y que entren otros nuevos que quieren vivir la experiencia. Y de esa forma siempre hay alguien que mantiene a la Matrix, siempre hay alguien que mantiene a esta computadora, ¿no?
Arlequín, la última pregunta, pues ya se nos voló el tiempo para variar. Y pensaba desde tu mirada, ¿qué cambió, crees, a nivel estructural a partir de este 2025? Porque ya estamos, ¿no?, en finales de año, y si uno mira para atrás, hubo mucho tole, pienso yo. ¿Qué crees que cambió? ¿Hubo algo que lo puedas definir bien? Y también, ¿no?, de cara al futuro, que ya lo hemos hablado en el último programa, ¿no? Esto que de alguna manera va a ser cada vez más grotesco, creo yo.
Sí, yo lo que estoy viendo, y es lo que recuerdo también, pues que ahora vamos a entrar ya en el final de ciclo, o sea, este 25 que todavía no ha terminado ya nos va a dar alguna sorpresita, pero es que además preveo que nos va a dar más sorpresas todavía el 26. Estos tres meses primeros del 26, enero, febrero y marzo, pueden ser cruciales, y vamos a ver bastantes cosas que se están preparando. O sea, ya estamos viendo cómo Milei en Argentina, en el Congreso, ya se está hablando descaradamente sobre la OMS, sobre lo que pasó en el 2020. Se está analizando muy políticamente y muy a conciencia social lo que sucedió en el 2020 en Argentina y en otros países, pero sí veo la tendencia de que sea Argentina es detonante. O sea, yo creo que lo que está pasando ahora ya en Argentina es que va a explotar todo el escándalo con la OMS y del 2020, y esto va a salpicar después a Europa. Europa comenzará también a hacer lo mismo, se planteará todo a nivel político en Bruselas y en la Unión Europea, todo el escándalo, porque ya estaban los italianos también avisando de que todo esto era algo inaudito. Entonces creo que ahora, en este final de año y primero del 26, van a estallar varios escándalos de este tipo que van a reconfigurar por completo todo el esquema, sin contar con la economía, sin contar con los cambios que están llegando también incluso a nivel religioso, ¿no? Porque también las religiones, vamos a ver cómo van a desaparecer. O sea, todo esto va a pegar un cambio tremendo.
Bien. Alequín, ya cerrando la idea, me vino esto ahora a la cabeza, ¿no? Porque si estamos todos en un simulador, me viene la pregunta: ¿somos prisioneros? ¿Somos observadores de este simulador? ¿Tenemos la capacidad de reescribirlo, digamos? ¿Cómo estamos parados en esta historia? ¿Somos víctimas?
No quiero contestarte rápido, así que no te importe el tiempo, sino alargarlo un poco más. No pasa nada. Sí, porque me acabas de hacer una pregunta que conlleva explicarla bien. Entonces, si te contesto rápido, como...
Si no, la dejamos para otro... Dejémosla para un programa y hagamos un desarrollo como corresponde. Pero lo dejo abierta esta puerta hoy.
Sí, bueno, tampoco necesito media hora para contestarte. Lo único es que somos un poco todo lo que has dicho. ¿Vale? Es un poco todo lo que has dicho, y todo va a depender de con la frecuencia que tú estás jugando el juego. O sea, si estás en una frecuencia alta, tú estás controlando la realidad y tendrás más libertad de movimiento, por lo tanto no te sentirás tan prisionera como si estás vibrando en una frecuencia baja y estás vibrando en una parte del juego en el que todo es de frecuencia baja, y entonces te vas a sentir prisionera de las circunstancias. ¿Te sientes culpable? Pues entonces tienes que pagar una pena. Si te sientes culpable, hay que pagar una pena como cualquier culpable en la sociedad, ¿no? Todos los que son culpables, ¿a dónde van? Pues a prisión. Entonces, si tú te sientes culpable de algo, tendrás que pagar esa pena. ¿Y esa pena cuándo se termina de pagar? Cuando te perdonas tú. Eres tú la que te sientes culpable. Y por lo tanto, eres tú la que te estás poniendo la condena. Entonces, en el momento en que tú te perdonas, tu condena termina. Y ya no te sientes culpable. ¿Y ahora qué eres? Pues ahora eres libre, ahora ya estás en otro modo del juego, ya juegas en otro modo que no es el modo prisión. Antes jugabas en modo prisión porque te sentías culpable y tenías que pagar tu pena. Ahora ya te has perdonado y ahora ya juegas en otro modo, ya saliste de la prisión. ¿Eres un hílico? ¿Solamente haces pipí, haces popó, haces sexo y trabajas? ¿Eres un animalito? Pues entonces vive en modo granja. Entonces, para ti, todo esto, el simulador será una granja.
Ah, me encantó todo esto último, me gustó. Ahora bien, porque si no, todos estamos en la granja o todos estamos en el mismo modo, y no es así. Está buenísimo, no es esto, así. Está buenísimo, está claro. Buenísimo. Arlequín, danos tus redes, así te seguimos, y bueno, vamos a cerrar porque ya estamos pasadísimo de tiempo.
Arlequín, we are one, ahí están todos mis videos colgados y voy a seguir colgando ahora en Arlequín, we are one. Arlequín forever, todavía no hay vídeos colgados, pero voy a comenzar a colgar vídeos ahora con otro tipo de contenido. Y también tengo Telegram, que es donde voy colgando pues alguna información que voy viendo interesante, algunos estudios, lo que sea que veo interesante, pues lo voy compartiendo para que la gente tenga acceso en Telegram a Arlequín We Are One.
Buenísimo, Arlequín, como siempre, gracias por estas charlas, por tu tiempo, por compartir y, bueno, ayudarnos a despabilarnos en este simulador, cambiar de modo. Eso me encantó. Bueno, gracias, y te esperamos en otro momento, dale.
Gracias, Maga, gracias a todos los seguidores de Radio Mantra y besos para todos.
Bueno, auspicios, y con esto nos despedimos. Compartan este material, como siempre, denle like si es que les ha servido de valor. Gracias a todos, ¿eh? Chau, chau.
El Portal es una realización de Mantra Producciones.